El título del mensaje es Yo le conozco. ¿Usted le conoce? Yo le conozco. ¿Usted le conoce? Es el título del mensaje. Muchas personas están en la iglesia, muchas personas van a celebrar Navidad. Y van a hacer algo hoy, mañana o pasado en sus trabajos y quizás tienen celebraciones y no tienen ni idea de lo que celebran. No le conocen, saben que existe Jesús. Pueden decirle que nació por obra y gracia del Espíritu Santo en María. Pueden contarle un poco de la historia, que nació en un pesebre. Mucha gente puede contarle cosas acerca de Jesús, pero no le conoce. Acompáñeme, por favor, en su Biblia al libro de Juan, capítulo 1. Existen personas que están dentro de los caminos del Señor, aún dentro de las iglesias cristianas, y no le conocen. Juan capítulo 1, por favor. Juan, sí, el Evangelio según San Juan. Al lado del libro de Lucas, capítulo 1. ¿Lo tiene? Vamos a leer desde el verso 9. Y dice la palabra del Señor. Aquella luz verdadera. Juan capítulo 1, verso 9 en adelante, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, dice la Escritura que Jesús vino a los suyos, y no le recibieron. Estaba en el mundo y el mundo no le conoció. Estuvo alrededor de muchas personas. Lo vieron hacer milagros. Lo vieron hacer cosas que nadie había hecho y sin embargo no le conocieron. Estamos en el año 2015, para entrar al 2016. Está partida la historia antes y después de Jesús. Contamos los años después de Jesús. Y aún así hay gente que no le ha conocido. Dice la Escritura, si me acompaña ahí mismo en el libro de Juan, en el capítulo 1, pero vamos a avanzar hasta el verso 30. Y en el verso 30 nosotros vamos a escuchar a Juan el Bautista, que era primo de Jesús. Jesús nace de María, Juan nace de Elizabeth. Elizabeth y María eran parientas. Entonces Juan y Jesús eran parientes por el lado de la mamá. Y dice así. Este es aquel de quien yo dije, después de mí vino un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, dice el verso 31. Y en el verso 32, 33, dice así. Y yo no le conocía. En el verso 32 dice, también Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y como leíamos recién, dice, y yo no le conocía. Dios había hablado a él y le había hecho saber que le iba a identificar quién era el Mesías. Mira qué interesante, él conocía a su primo, él sabía que él era su primo, pero no le conocía. Y de muchas maneras podemos entender que lo que le pasaba a él es lo que le pasa a muchas personas. Muchas personas están como en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, dice que va Felipe y encuentra a un etíope que va leyendo. Y cuando va leyendo le dice, ¿entiendes lo que lees? Satanás ha cegado el entendimiento de las personas. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 3 y 4 dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos No dice de los ignorantes. Incrédulo. El incrédulo es el que sabe y no cree. Mucha gente sabe en qué año estamos, mucha gente sabe quién es Jesús, pero no le conoce. No saben a ciencia cierta, más allá de lo que han entendido, porque alguien les contó, quizás fueron adentro de alguna religión y le enseñaron algún tipo de estudio bíblico, catecismo o lo que sea que se llame. Pero no le conoció, así como Juan dice, yo no le conocía. Ahora veo que es más que mi primo, veo que es más que el hijo de mi tía, veo que es mucho más que una persona, es el Hijo de Dios. Porque me había sido revelado y cuando yo lo veo digo, este es. Y él ahí conoce quién es. Yo no le conocía y no le conocía, lo dice dos veces. Hermanos, si me acompañan, por favor, vamos a ir hasta el libro de Filipenses, por favor. Capítulo 3. ¿Lo tiene? El apóstol Pablo dice así: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento, diga conmigo, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. No dice algunas cosas, sino que todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a Él en su muerte. Hermanos, este apóstol Pablo había sido un religioso. Sabía de Jesús. Sabía del camino de Jesús y perseguía a aquellos que seguían el camino, pero no había conocido a Jesús. Un día camino a Damasco, se le presenta en un resplandor el Señor y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? No le conocía. No le conocía. Pero sabe, cuando él acepta seguir el camino del Señor, dice él, todas las cosas que eran para mí ganancia. Y él en una oportunidad, él habla acerca de todas esas cosas y dice, yo era fariseo de fariseos, yo era esto, yo era aquello, esto en cuanto a esto, esto y esto, y da toda una descripción de todo lo que él era. Él había estudiado con una persona que se llamaba Gamaliel. Había sido preparado con un hombre muy instruido. Él aparentemente era miembro de un Sanedrín y él aparentemente, o del Sanedrín, era miembro o activo dentro de eso que era la religión, porque dice que cuando participaron, digamos, en la muerte de Esteban, él estaba presente y él daba el voto y de hecho torturaba y obligaba a algunos a blasfemar. O sea, él era muy activo en lo que era la religión y perseguir sus creencias, pero no había conocido. Y hay muchas personas que nosotros vemos y se ven bien devotas, y usted los ve que actúan de una manera incorrecta según lo que Dios quiere, pero dentro de su creencia ellos son bien firmes. ¿Sabe por qué? Porque dice la Escritura que no le conocen. Saben acerca de Dios, saben acerca de María, saben acerca de muchas cosas que el Espíritu Santo hizo, saben acerca de algunas cosas de la historia, pero no han conocido a Jesús. No le han conocido. Pero cuando Pablo dice que el Señor se le presenta y él acepta y abre su corazón y luego de eso conoce el poder, un par de días después cuando oran por él y caen de sus ojos como escama, y él empieza a experimentar el poder de Dios. Y aquí hay algo interesante. Este Pablo Dice, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún, o sea, lo hice en el pasado y lo sigo haciendo, dice, estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mucha gente se conforma con aceptar a Cristo, entra a Cristo, Él se les revela, y claro, de venir de las tinieblas, conoces a Jesús y entras en algo que se conoce como el primer amor. No es que existe un segundo amor. Es el mismo amor que debiera ser. Lo que pasa es que luego entramos en un segundo amor. ¿Sabe por qué? Porque muchas personas no buscan conocer esa profundidad del Señor. Se quedan en la puerta. Son personas que llegan hasta un cierto nivel y no quieren ir más allá, simplemente porque ya no están sintiendo el tormento del infierno ni el tormento de su pecado. Pero ¿para qué esforzarse si ya estamos bien? Es como el pueblo cuando salió de Egipto. Llegaron a un lugar y ya se querían quedar ahí. Y el Señor les dice, ya habéis estado mucho tiempo en este lugar, vamos. Que tienen que ir al contacto con el amorreo, el jebuseo, el geteo y un montón de otros más. Tienen que ir a pelear, tienen que avanzar, porque lo que les quiero dar es mucho más que lo que tienen ahora. Y el Señor te dice, mira, tienes que comenzar a buscarme más, tienes que comenzar a tener por basura todas las cosas que aprecias tanto, porque te estás quedando en la puerta y yo todavía tengo muchas cosas para darte. Y muchas personas, hermanos amados, aceptan a Cristo, le conocen, el Señor los baja del caballo figurativamente como le hizo a Saulo, les devuelve la vista, comienzan a ver y empieza a pasar lo que la Escritura dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Por eso dice aquí, hermanos, que Él te estima todo como basura, porque se da cuenta que hay cosas que Él nunca había visto. Entonces Él comienza a querer eso, y dice, todo lo estimo por basura, porque tengo algo mejor. Hay una historia que cuenta la Biblia, y es la historia de la perla de gran precio. Dice que cuando una persona encuentra una perla, va y vende todo lo que tiene para comprar esa perla. Y esto es lo que pasó con él. Él se deshizo de todo. Él dijo, encontré la perla. Encontré la perla. Y cuando una persona encuentra la perla, no levanta la perla, dice, ah, una perla, qué lindo. Y luego la pone por ahí y la olvida. No, vendió todo lo que tenía por esa perla. Saulo se deshizo de todo, dice, todo lo he perdido, todo lo he dejado, porque he entendido que hay más para mí. Y dice aquí, todas las cosas aún las estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Y el verso 10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. A fin de conocerle. Y él quería conocer de Jesús todo lo que él tenía y conocer ese poder. Por eso, hermano amado, usted va a ver que en las Escrituras escucha hablar del apóstol Pablo y ve que hacía milagros, señales, prodigios. Hermano, ¿sabía usted que la Biblia dice que a todo aquel que cree el Señor le dice que le puede dar dones espirituales? ¿Sabía que la Biblia dice eso? La Biblia habla de dones espirituales. Ahora dice que Él no da las cosas por medida. Dice, al que busca, encuentra. Entonces, aquí Pablo descubre que había algo más. Y este algo más son las profundidades de Cristo. Él quiere conocer más. Él quiere tener mayor conocimiento de lo que Dios tiene. Y no estoy hablando de entendimiento intelectual. Esto es algo espiritual. Es un conocimiento que viene por acercarte a Él en ayuno, en oración, en leer la palabra. Es un cofre de un tesoro que tú estás abriendo. ¿Amén? Tú puedes decir, tengo un tesoro. ¿Cómo es? No sé, ahí está en el cofre. Sé que hay un tesoro, pero está cerrado. O abrir y mirar qué hay. ¿Amén? Por favor, acompáñeme. Vuélvase un poquito en la Biblia, el libro de Efesios. Capítulo 1. ¿Amén? ¿Lo tiene? Efesios capítulo 1. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer del verso 13. Dice así. Efesios capítulo 1, verso 13, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Quiero hacer un alto. ¿Se acuerda que empezamos leyendo Juan? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Existen dos clases de personas en el mundo, solo dos. Los que son creación de Dios, y aunque Dios los ama, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo, los ama también, pero como no han aceptado a Cristo, el diablo los tiene cegados, tristemente están en su delito y pecado muerto, y van a ir al infierno por no tener a Cristo en su corazón. Y la otra parte, la otra mitad, por decirlo de una manera, o el segundo tipo de personas, son los que han recibido a Cristo en su corazón y que son hijos de Dios. Entonces el mundo está dividido entre hijos de Dios y no hijos de Dios. ¿Quién lo divide? La persona cuando acepta a Cristo pasa de muerte a vida y pasa de no ser hijo de Dios a ser hijo de Dios, de no ser heredero a ser heredero. Y como dice acá, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, aclara, en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, las garantías significa, de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Qué significa esto? Quiero que usted cambie la idea de arras por garantía, y si quiere que se la haga más fácil para usted que habla inglés, es down payment. El down payment es cuando usted deja un depósito, un pago inicial. Significa que usted fue comprado, que usted no puede ser vendido, que ya se dio un pago por usted, el pago fue total, la garantía fue total, precio total, pero él todavía no lo ha retirado, él lo va a venir a buscar. ¿Amén? Y no te dejó huérfano, dice que el Señor Jesús dice, no dejaré huérfano, les voy a dejar el Espíritu, les conviene que me vaya, porque les mandaré el Espíritu de verdad, el Consolador, el cual el mundo no puede recibir, ni le ve, ni le conoce. ¿Es para quién? Para los que han creído. Y este Espíritu que mora en ustedes viene con una gran cantidad de dones espirituales para dar según Él quiera. ¿Qué es lo que lo va a llevar al Espíritu a obrar en tu vida? Y tu búsqueda. Así como Saulo dijo, todo me es basura. ¿Pero qué pasa? Muchos cristianos están hoy en día muy ocupados en su vida. En sus planes, en sus proyectos, en sus cosas. No tienen tiempo para el Señor. Entonces el Señor quiere hacer cosas, quiere darle cosas, pero la persona no está buscando. Muchos cristianos han aceptado a Jesús, le conocen, pero no conocen las profundidades de Cristo. No conocen esto que Pablo está hablando. Y ahora vamos a hablar un poco más de esto. Mire, verso 15. Por esta causa, dice Pablo, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, quiero hacer un alto aquí, usted que está aquí, yo quiero hablar tomando el lugar de Pablo, y le digo a usted, le estoy diciendo estas cosas porque he visto su fe, he visto su amor para con sus hermanos, y aquel que escucha esta grabación también, he visto tu fe, te dice el Señor, he visto tu amor, veo que tienes esto, ya has aceptado a Cristo, eres salvo, mira, te estás perdiendo algo glorioso, hay más. Hay mucho más, solo tienes que buscar. ¿Dónde está? En Cristo Jesús. Sigue diciendo, decía el apóstol Pablo, de vuestro amor para con todos los santos, verso 16, no ceso, es decir, nunca paro, de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, escucha atentamente, el Padre de gloria, ¿quién te lo va a dar? El Padre. Os dé Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ok, entonces usted dice, Señor, o sea que hay espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Yo lo quiero. ¿Cuántos dicen yo lo quiero? Vamos a orar ya mismo. Cierra tus ojos. Diga conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Ayúdame a no atarme con ninguna cosa. Y como Pablo, deshacerme de todo lo que me estorbe a fin de conocerte a ti y tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Verso 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Segunda de Corintios capítulo 4, versos 3 y 4, dice así. En los cuales dice, si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. O sea, no de los ignorantes, los incrédulos. Para que no les resplandezca la luz de la gloria de Cristo. Y acá está diciendo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Entonces hay una lucha. Satanás, por un lado, quiere hacerte incrédulo, decirte, no, eso no puede pasar, no, a mí no me va a pasar, no, Dios no tiene planes de hacer esto conmigo, no, que Dios me va a usar para levantar un muerto, no, que Dios me va a usar para esto, no, que Dios va a hacer esto conmigo, no, Dios no lo hace conmigo, no, yo, ¿quién soy? Uno empieza con toda esa descalificación y te haces un incrédulo, aunque sabes, no conoces, el diablo te pone la venda en los ojos y el diablo te detiene. Y Dios dice, yo quiero hacer cosas en tu vida. Por eso Pablo decía, no paro de dar gracias a Dios por ustedes que tienen ese amor por el Señor, que se han convertido. Pero ¿saben una cosa? Oro para que Dios, el Padre, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. Gloria a Dios. Una mujer sabia ya que dice, yo lo recibo. Amén. ¿Cuánto dicen? Yo recibo eso para mi vida. Espíritu de sabiduría y de revelación. Y el diablo te quiere tener incrédulo, vendado los ojos en la iglesia. Hay gente que vive con un Jesús histórico. Un Cristo ahí colgado, un Cristo muerto, histórico. Flaquito, todo débil. Hermano, yo a veces veo las pinturas que revelan y muestran a Jesús y lo muestran todo apaleado, todo débil y todavía ni veo la cruz. Hermano, yo le hago una pregunta. Usted piense esto. Él trabajaba en la carpintería, ¿verdad? Era carpintero. En esa época no tenían máquinas eléctricas, era todo a mano. Querías un tronco, tenías que ir a buscarlo. No había ni montacarga, nada. Era entre dos, entre tres, traerlo, hacer una mesa, la subías y no la cargabas al pick-up y la llevabas. Y debe haber estado fuerte. Porque después de tanto azote que le dieron, todavía el Señor le permitió tener fuerzas para cargar su propia cruz. Pero la gente tiene una concepción de un Cristo débil espiritualmente, débil físicamente, vencido, derrotado, clavado en la cruz, y si resucitó según sus creencias, porque la Biblia dice que resucitó, yo lo creo y lo predico, pero hay gente que hasta lo duda. No, dice, no. Sí, el cristianismo. Y ahí los tiene el diablo en incredulidad. ¿Y sabe qué? Esos se van a perder. Porque la Biblia dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Pero antes dice, en el verso 3, si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. No deje que el diablo le quite, le robe. Hay espíritu de sabiduría, de revelación. ¿Sabe qué? A este punto, de nada importa si nosotros pensamos en un Jesús fuerte, físicamente o no, porque su fortaleza no radica en lo físico, radica en su victoria espiritual. Pero estoy hablando de la concepción que la gente se ha hecho de Jesús. De un diablo fuerte al que hay que tenerle miedo y de un Cristo que está muy ocupado para atenderme a mí. Que hace cosas grandes, pero en otro, en mí no. Reprenda esa incredulidad en el nombre de Jesús. ¿Sabe? Hay milagros y para usted también los hay. Dios no hace excepción de personas. ¿Amén? ¿Cuántos tienen necesidad de algún milagro? De que haga Dios algo en sus vidas. ¿Lo necesita? Cierra tus ojos, dile conmigo, Padre, yo quiero recibir lo que tú tienes para mí. No dejes nunca que el diablo ni nadie me robe ni venga incredulidad a mi vida. En el nombre de Jesús. Señor, yo renuncio a la incredulidad en el nombre de Jesús. Y recibo lo que tengas para mí. Señor, abre mi entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Volvamos al texto, mi hermano, mi hermana. Dice la palabra del Señor, verso 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué te lo va a alumbrar? Dice, para que sepáis. O sea que hay cristianos que no lo saben. Dice, para que sepáis, diga conmigo, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Hay gente que está en la iglesia y no entiende el tamaño de la esperanza que Dios le ha dado. No tienen espíritu de sabiduría, no tienen espíritu de revelación, andan en incredulidad, el diablo los roba, los apalea, les miente, les quita el gozo, les quita todo. Reprenda al diablo y levántese como Pablo, que Pablo oró y buscó y clamó y el Señor le dio ese espíritu de sabiduría y de revelación. Él pudo conocer eso que Dios tenía para él. Por eso dijo, todo lo que el mundo me da es basura, lo que tiene bueno y valor es lo que Dios tiene para mí. Y él comenzó a decir, mire, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, Efesios 1:18, para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Riquezas, y no estoy hablando de dinero, por favor, no se confunda. Estoy hablando de cosas mucho más valiosas que el dinero. ¿Cuál es la riqueza de la gloria? Hermano, los dones espirituales. Montones de cosas que Dios tiene para darte. Es mucho más valiosa que las cosas de este mundo. Por eso Pablo dice, todo, todo es basura. Lo que viene de allá arriba es lo que yo quiero. Amén. Eso es más valioso. Y sigue diciendo, verso 19. Y mire lo que él oraba. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y también otra cosa más que Él quiere que usted tenga. La tercera cosa. Dice, y cuál la super eminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Vuelve a aparecer la palabra creer. No, esto no es para todos, esto es para el que cree. Amén. Dice la Biblia, y estas señales seguirán a los que creen. Pero esto es mucho más que los dones. Esto es algo glorioso. En toda la Biblia es el único lugar donde sale esta palabra. No encontraba una forma de explicar cuán grandiosas son las cosas que Él tiene para hacer. Entonces dice, la super eminente grandeza de su poder. Amén. Super. ¿Cómo estaba eso? Súper. ¿Cómo estaba? Eminente. Cuando uno mira a un rey le dice su eminencia, ¿verdad? Es el más elevado en autoridad. O sea, no hay una palabra más alta para decirle al rey. Bueno, en cuanto habla del poder de Dios, dice la súper eminencia. Me encanta porque la Biblia siempre saca las cosas más allá de los límites. Porque, mire, la Biblia dice que somos más que vencedores. O sea, más que el primero. O sea, acá está el vencedor, le van a dar la corona y ahí estás tú. Dice, y yo estoy más adelante que él. Porque es más que vencedor. Y acá está uno y dice, yo soy eminente, dice el Señor. Y las cosas mías son súper eminentes. Y no solamente son súper eminentes, dice, súper eminente, grandes. Y no hay otra palabra más para ponerle, porque si no se la pone también ahí. Se gastó el español. La super eminente grandeza de su poder. Para con nosotros, los que creemos. ¿Usted cree? ¿Dios tiene poder? ¿Cómo es su poder? Super eminentemente grande. Diga conmigo, super eminentemente grande. Y Pablo está orando para que conozcas ese poder. Volvamos a Filipenses, no se mueva la Biblia, pero en su mente, mueva a Filipenses y dice, Él, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, el poder que levantó a Jesús de los muertos, el poder que agarró a un Lázaro podrido y lo volvió otra vez sano, el poder que agarró al leproso y le devolvió la piel de un niño, el poder que levantó al hijo de la viuda de Naín, el poder que levantó a la hija de Jairo. Ese poder está en ti. Y el diablo te dice, no, Dios está ocupado para atenderte. No, es que el Señor hace milagro en otro lado. No, es que el Señor no te atiende a ti. No, Él no te escucha. Y Pablo oraba, Señor, este ha creído, este te ama. Yo oro para que te conozca y tenga espíritu de revelación en tu conocimiento, que te conozca, Señor, que pueda conocer lo que tienes para él. Y usted me puede decir, pastor, pero a mí me cuesta. Y yo le digo, es que esto no es un asunto suyo, esto es un asunto del cielo, esto es un asunto espiritual. Hay un diablo que te quiere cegar y tener en un estado de incredulidad, en un estado de ceguera. Y aquí Pablo está orando y pidiendo, Padre, ábrele los ojos, alumbra los ojos su entendimiento, porque no me entienden. No entienden todo lo grande que tú le has dado. Mira, Padre, yo ando orando y levanto los muertos. Y ellos me los traen a mí para que yo ore por ellos. Y esto está en ellos. Me traen los enfermos para que yo ore. Eso podría decir Pablo. Y este poder está en ellos. Se lo leo de nuevo porque quiero que usted lo grabe en su corazón. Verso 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Amén. Estamos dentro del plan de Dios. Él puso todo ese poder en manos de la iglesia. Y dice, y sobre todo nombre que se nombre, y sobre toda cosa de este siglo y del que viene. Estamos arriba, hermanos, cabeza y no cola. Es una de las bendiciones de Deuteronomio. Estarás arriba, dice, no debajo. Y terminamos diciendo aquí, en el verso 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Usted, como iglesia, es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, Cristo tiene su poder todavía. No, Él no ha perdido su poder. Y Él quiere operar a través de su cuerpo. Él sigue teniendo su preeminente grandeza de poder, su brazo sigue siendo fuerte. Y Él quiere hacer milagro a través suyo y en usted. Por eso quiero que oremos ahora, para que usted pueda conocer a este Jesús. Y que esta Navidad usted le hable a otro y le diga, ¿qué celebras? ¿Tú conoces a Jesús? ¿Entiendes lo que lees? Como le dice en Hechos capítulo 8 al etíope, Felipe. ¿Entiendes lo que lees? ¿Sabes lo que estás celebrando? Mira, hay algo maravilloso para ti. Primero, necesitas ser salvo. Necesitas a Jesús. Porque hay dos clases de personas, dice la Biblia. Los que creen y los que no creen. Y dentro de los que han aceptado a Jesús, el diablo vuelve a intentar de ponerle la venda en los ojos para que se quede ahí estancado y entren en un segundo amor. Pero si usted tiene esa relación con Cristo, y usted conoce todas estas cosas, usted siempre va a estar encendido. Cuando una persona está casada, y lleva varios años casado, pasa algo que el que esté casado lo va a entender. Cuando te enamoras de una persona, sientes esas mariposas en el estómago, ¿verdad? Y ahí están esas maripositas, y estás pensando en la persona y la quieres ver. Y llega el momento que te casas y no puedes pasarte la vida de maripositas en el estómago. El amor tiene que madurar. Y ya cuando pasan los años, ya le conoces todos los errores, todos los defectos y todas las virtudes a la persona que tienes al lado. Ya le conoces todo. Ya sabes todo, o al menos la mayoría de las cosas vas aprendiendo con el tiempo que no sabías cuando te casaste, y tu amor madura, y aprendes a amar a la persona como es. Aprendes a perdonar, aprendes a entender, aprendes a ser entendido, aprendes a restaurar, aprendes a levantar las cosas que parecen caídas, y eso que parecía roto, el Señor lo hace florecer y te enamoras más. Y así trabaja el amor en nosotros. ¿Saben lo que dice la Biblia acerca del amor? El amor es sufrido, es benigno, no busca lo suyo propio, no es jactancioso. 1 Corintios 13. El amor va creciendo en la persona. Y en la relación con Cristo, si comparamos esto, es cuando aceptas a Cristo sientes las maripositas. Y este pasaje y todo lo que hemos leído te está diciendo, no te quedes ahí, hay mucho más. Es mejor, y en mi caso personal, yo puedo decir que hay más amor en mi vida para mi esposa ahora, después de casi 25 años de casado, que cuando la conocí. Porque de 25 años a esta parte ha madurado el conocernos. Y por esa razón usted va a ver en la iglesia personas que llevan 20 años y no han madurado su relación con Cristo y siguen sin conocer a Cristo. Y hay personas que llevan 1 o 2 añitos en los caminos del Señor y están prendido fuego. Su corazón arde. ¿Por qué? Porque han conocido lo profundo del Señor. Por eso yo quiero pedirle en esta noche que usted decida, pedirle al Señor, Señor, yo quiero eso. Así como ya hemos orado, ahí donde usted está. Vamos a hacer una oración más. Y quiero que esta Navidad usted vaya donde quiera que vaya, le pregunte a las personas qué celebran, que le pregunte a las personas si entienden, si conocen, y les anime y les explique esto que le acabo de decir, que tienen que recibirle y que hay cosas maravillosas para ellos. Amén. Vamos a orar. ¿Cuántos de ustedes quieren en esta Navidad que el Señor los use? Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Cierra tus ojos, por favor. Ahí donde estás. Quiero que levantes tu mano. No los voy a hacer pasar aquí al frente a todos. Ahí donde tú estás, levanta tu mano. Levanta tu mano. Vamos a orar. Yo quiero orar por ti. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, hemos entendido tu palabra. Hemos entendido que tenemos que madurar en esta relación contigo. Hemos entendido que hay mucho más para conocer. De tu poder, de tu gloria, tener sabiduría, entendimiento, cosas que tal vez no tenemos, pero que tú quieres darnos. Por eso, Señor, como Pablo mismo decía, yo mismo no pretendo haber alcanzado ya, pero una cosa hago, prosigo a la meta. Señor, él mismo también oraba por otros, pidiéndole que también conocieran lo que él ya estaba conociendo. Señor, yo quiero orar junto con mis hermanos. Señor, no solo orar por ellos, quiero orar con ellos. Y pedirte, Señor, todos juntos ahora, con nuestra mano en alto. Señor, queremos conocerte más. Queremos conocer más. Queremos tener espíritu de sabiduría, de revelación. Señor, hemos renunciado a la incredulidad. Y nos hemos desatado y nos hemos apartado, Señor, ahora, por la fe. De las cosas que este mundo quiere hacer que consideremos valiosas. Y así como Pablo renunció a cosas de este mundo y de la religión, pero te conoció a ti y conoció cosas que ni había imaginado que existían. Señor, hay cosas que tú tienes para nosotros. Tu palabra dice, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y Señor, te amamos. Señor, revélanos toda tu gloria. Revélanos tu majestad, revélanos tu poder. Revélanos qué hay que cambiar en nosotros y qué hay que dejar y qué hay que tomar. Señor, qué hay que compartir. Padre, muévete en nuestra vida por medio de tu Espíritu Santo, el cual tú nos has dado como garantía de la adopción, ese día que tú vas a venir también a buscar a tu iglesia y ese día que viene pronto, en el nombre de Jesús. Ahora, mi hermana, mi hermano, recíbelo. Dile, Señor, yo quiero eso. Dile, yo quiero eso, Señor. Yo quiero eso para mí. Yo quiero eso para mi casa, para mi familia. Quiero profundizar en mi relación contigo, Señor. Quiero, Señor, que no nos quedemos en el inicio. Quiero ir mucho más allá. Quiero conocerte más. Dile al Señor.